en nuestros departamentos y sus gobernantes en las regiones de este país maravilloso y múltiple. Lizardo, ¿cuál es el municipio más lindo del departamento de Huila?
Oye, Gustavo, ahí se me corchó. Son todos los 37 municipios del departamento.
Pero
especialmente Neiva.
Finalista de Miss Universo, usted. Todos, ¿no? Parece canciller.
No.
¿Le gusta Rivera?
Bastante. Clima sabroso, agradable, aguas termales, buenos postres, Gustavo. Tiene que ir porque el que venga al Huila y no vaya a Rivera no conoce lo bello y bonito que hay el Huila.
Señor gobernador, ¿a usted le gusta Rivera?
Sí, soy raizal riverense, ¿no? Pues que me gusta y lo conozco plenamente. Es como la joya de la corona del turismo doméstico.
¿Vean?
Aquí tenemos una joya de la corona que es el turismo internacional, cultural, científico, que es San Agustín.
Ajá, pero que es tradicional de toda la vida.
Claro, pero el de acá, el que viene a Neiva va a Rivera, hay condiciones. Pero el municipio más lindo del Huila se llama Paicol. Es un municipio chiquito.
¿Vea?
Lo acaban de sacar como uno de los 8 embajadores de Colombia en un ranking que hay de países bonitos, que va a representar a Colombia en ocho municipios del país. Es un municipio pequeño, tiene fachadas uniforme, viviendas coloniales, tiene una iglesia que es patrimonio arquitectónico, tiene la cascada de agua, la cascada La Motilona, una caja de agua, tiene cabañas, es muy lindo y tiene un desarrollo impresionante.
Bueno, lo veo que está muy ducho usted en todo lo que tiene que ver con el turismo del departamento y nos va a invitar a las fiestas también, supongo.
Sí, señor, son una de las mejores fiestas del país y estamos preparados. Esta es una tradición que mantenemos acá por siempre. El festival, nuestras fiestas sanpedrinas, tiene origen colonial. Uh-huh. Era como la celebración de terminar las cosechas en junio y celebraban con gastronomía, con danza, con baile, con traguitos seguramente también. Y fue tan larga las fiestas que arrancaron, eran en San Juan. Y se prolongaron tanto que fueron hasta San Pedro y quedaron San Juan y San Pedro. Y ya aquí la rodadita ya es más de una semana. Y luego, pues esa danza se fue recogiendo en nuestras tradiciones, cultura. Y en el 1959, mediante ordenanza, se creó el Festival Nacional del Bambuco, que hoy se llama el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Es una de las fiestas más tradicionales del país. Viene casi todo el mundo. Yo creo que pocos colombianos no se han pegado la rodadita en alguna época. Además, porque
¿qué momento?
Esa es la mejor época. Es temporada alta. Es
una delicia.
Termina las fiestas con el Puente Grande, que parte el año, terminando junio. Y aquí todo el mundo se vincula a las fiestas. Hay sanpedritos en los hogares infantiles, en las escuelas, en las empresas, en las instituciones, en todas partes, en todos los municipios del departamento se comprometen con estas fiestas.
Gobernador Rodrigo Villalba, para venir, para pasar rico, para divertirse en el Huila, pues hay que tener también un clima de seguridad. Hoy es una constante en Colombia que tenemos dificultades grandes, preocupación de los colombianos. ¿Cómo están ustedes en materia de seguridad? ¿Qué tanto le preocupa?
Aquí hay dos cosas. El Huila no está exento de dos cosas que suceden en el país. Una, que es la seguridad en las ciudades, que se ha ido enfrentando, yo creo que con éxito. Yo creo que aquí hay una articulación institucional que ha servido, y en el último año se ha proliferado la presencia de grupos alzados en arma otra vez, y el Huila está pensativo, está preocupado porque no quiere volver al pasado. Esa era una historia que queríamos dejar atrás. Y ha habido una presencia especialmente de las disidencias de Mordisco, del comando central de Mordisco, y se ha incentivado la extorsión. Es decir, aquí hemos bajado en delitos como el hurto contra personas en un porcentaje importante, contra residencias en un porcentaje importante, pero ha aparecido el último año algo que nos preocupa, que es la extorsión. Obviamente, para ello, ¿qué hemos hecho? Articular. Yo arranqué este periodo el 1 de enero y he hecho 15 consejos de seguridad, los dos últimos con la presencia del ministro de Defensa. y hemos logrado una articulación grande y estamos a puertas de lanzar una estrategia de convivencia y seguridad. Y nos hemos preparado para atender este tema. Desde la campaña misma, los 5 pilares que ofrecimos a los huilenses, el primero tiene que ver con la seguridad y buen gobierno, con el concepto que sin seguridad no hay nada. Y ahí nos hemos propuesto y estamos trabajando en esa dirección, en una estrategia donde opera la institucionalidad toda, ejército, policía, autoridades civiles, alcalde, gobernador, pero también vinculando al sector privado, cámaras de comercio, juntas de acción comunal, y estamos, esta estrategia conlleva también vincular a transportadores, empresas de vigilancia privada. Eso nos funcionó en el pasado. En el pasado, cuando Neiva era presa de la guerrilla de la FARC, especialmente del grupo élite terrorista de Teófilo Forero, y funcionó mucho con esa alianza con el sector privado, con las empresas de vigilancia privada, y pusimos en buen recaudo a estos delincuentes. Esta etapa se superó, y esto que está ocurriendo, ya hay unos golpes importantes y estamos viendo que vamos a avanzar favorablemente. Estamos optimistas de que esta etapa la estamos superando también.
Gobernador, ¿y cómo se siente usted con la respuesta del gobierno nacional a esta presencia de grupos ilegales que usted está sintiendo crece en el Huila?
Esa es una discusión permanente que hemos dado en los consejos de seguridad y vinculamos a la Oficina del Comisionado de Paz. Decimos, ¿nos parece bien? ¿Cómo se va a poner uno a un proceso de paz? Eso no tiene en ninguna parte del mundo. Y somos amigos de los procesos de paz, los respaldamos y creemos también que se debe dar en la negociación también el cese al fuego. Todo está bien. Pero aquí vemos algo que han aprovechado indebidamente los alzados en armas, los irregulares, de que hay cese al fuego con las Fuerzas Armadas, pero hay una acción hostil contra la población civil. Eso no casa, y le hemos dicho, esa parte desacredita el proceso de paz. Lo hemos hecho saber por las instancias que toca, que corresponde, y yo creo que ahí vamos. En lo último que hemos hecho como gobernadores y como alcaldes del país, es decir, el gobierno, ojalá que haya presencia de un alcalde y un gobernador en la mesa de negociación para que esté contando permanentemente lo que está sucediendo en las regiones. Pero bueno, yo creo que lo de seguridad somos capaces de enfrentarla, vamos a enfrentarla. Hay operativos muy exitosos de la fuerza pública frente a este tipo de delitos, especialmente nos han fortalecido el Gaula militar. Ya hay casa de Gaula de Pitalito, en Neiva se fortaleció, en Neiva hay un comando de operaciones urbanas que ha mejorado mucho las operaciones de la ciudad, y también la fuerza pública, el ejército, nos ha dado un batallón de operaciones terrestres en el departamento. Entonces, estamos como avanzando en la dirección correcta. Yo creo que en temas de seguridad hemos mejorado, y la idea es enfrentar este flagelo con todas las de la ley.
Gobernador, para generar confianza a los campesinos del departamento del Huila, ¿en qué se viene trabajando en el tema de la agricultura?
Agricultura, esa es la vocación grande del departamento.
Bueno, usted es exministro de Agricultura.
Sí, a mí me tocó enfrentar una crisis tenaz que fue la global recesiva del 98.
Usted estuvo en el INCORA, además.
Estuve en el INCORA, estuve 3 años en el ministerio y pudimos enfrentar.
Lo tenemos fichado, gobernador.
Tuvimos.
Lo hemos reseñado yo.
Del 99 al 2002. Mire, cuando llegamos al ministerio, alrededor de esa época fue paros. Y claro, el entorno era muy desfavorable. La libre café a 47 centavos de dólar. El fenómeno del Niño ha aparecido por primera vez afectando la agricultura. ¿De qué manera? En el 96. La década de los 90 se llamó década perdida de la agricultura por las importaciones masivas producto de la apertura económica. Y termina esa década con la crisis recesiva mundial financiera del 98. tasas de interés por encima del 50%. Por supuesto, agricultores pequeños, medianos y grandes se sintieron que sus predios estaban en riesgo por las obligaciones crediticias que se han vuelto impagables y habían paros por todos lados. Los enfrentamos con un programa muy importante que llamó PRAN. Compramos la cartera, toda la cartera de los agricultores de este país, a muy barata, porque era una cartera de difícil recaudo, la compramos a valor comercial, y la pudimos reestructurar con ellos, ya saneados, en unas condiciones muy favorables que todavía están pidiendo ese programa. Luego con Marta Lucía Ramírez, que era ministra de Comercio en esa época, nos inventamos un programa que se llama Programa de Oferta Agropecuario en base a los encanamientos productivos y pusimos a crecer al sector en el 2001 por primera vez por encima de los otros sectores de la economía. Esa fue una muy buena experiencia y de ahí para acá viene algo que es muy importante, Gustavo, Diana, Felizardo, Caracol, que es muy importante, cómo cambia la estructura de la caficultura en Colombia. Ustedes se acuerdan que el eje cafetero era todo el eje paisa, no. El eje cafetero paisa. Pero ya con esta crisis, el negocio del café no era bueno para los grandes.
Ustedes son escenario de cafés especiales ahora además.
Claro, y entonces ya deja de ser negocio para los grandes y se queda en la caficultura los pequeños. Pero lo que me pasó, yo quiero comentar algo que me pasó. Llegué al Comité de Cafeteros. Comité Nacional de Cafeteros, encontré a la dirigencia de este país enloquecida. Estaban pagando $1,000,000 por hectárea de café que tumbaran los productores con un programa de diversificación, diciéndole a los caficultores, el negocio del café se acabó, dedíquense a otra cosa, dedíquense a sembrar frijol, otra cosa alternativa. Les dijimos, hombre, medio país es cafetero. Son cerca de 600,000 familias, casi 600 municipios en el país son cafeteros. Esto tiene que pasar de alguna manera y se superó, la etapa se superó, pero el negocio ya no era bueno para los cafeteros grandes. Entonces la caficultura se traslada más para el sur del país, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, y ya no encabezan los grandes sino los pequeños. Y ahí viene la consolidación del nuevo eje cafetero, cuyo corazón es el Huila, acá. Y hoy el Huila solo produce cerca del 20% de la producción nacional. Y estos cuatro departamentos producen más del 50% del café de este país. Entonces, aquí cuando usted me habla de agricultura, nuestro principal producto, renglón económico es café. 35 de los 37 municipios de Huila son cafeteros. Este es el eje cafetero y el corazón del eje cafetero.
Oiga,
nacional.
Gobernador, muy puntualmente, ¿qué es el Huila Bonito?
El Huila Bonito, pero yo quiero decir algo más de agricultura que no me lo perdonarían los huileses.
A ver.
La piscicultura. En las últimas tres décadas, lo que más ha crecido en el departamento del Huila, renglón productivo, se llama piscicultura. Y hoy es el segundo renglón del PIB agropecuario del departamento y ha crecido en un promedio por lo menos del 8% año a año y es la cadena productiva que más ha avanzado. Aquí se produce desde alevinos hasta las cajas de icopor para la exportación del producto. Hoy tenemos casi cerca del 40% de la producción nacional de tilapia y el 86% de las exportaciones de este producto. Entonces, un renglón que ha crecido mucho, muchísimo. El Huila es agropecuario por naturaleza, es café, es piscicultura, es arroz, es ganadería, es cacao, es panela, es frutícola, es porcícola, es apícola, es uno de los cinco productores de alimentos por excelencia en este país. De modo pues que de eso nos sentimos orgullosos, como también es turismo, ¿no? Pero usted me ha preguntado por Huila Bonito. Huila Bonito es algo que queremos hacer. Primero, ornato. Entonces, hemos dicho y hemos sembrado como política pública. Cualquier obra de inversión en obra pública, vamos a obligar a los beneficiarios. Obligar no, vamos a consensuar con ellos que tienen que sembrarnos árboles ornamentales. Uh-huh. Poner todas las entradas de los municipios con árboles ornamentales y todos los parques centrales, las fachadas alrededor del parque tienen que ser uniformes. tienen que ser bonitas. Eso es una concertación con alcaldes, con Cámara de Comercio, comerciantes y autoridad departamental. Lo vamos a hacer en los 37 municipios del Huila. Ese es el Huila bonito.
Qué belleza, qué buena cosa. Gobernador, ¿por qué tiene que venir la gente al Huila? Los colombianos que lo están escuchando y que dicen, bueno, yo quiero ir al Huila. ¿Qué es lo bueno que tiene el Huila hoy para ofrecerle a los colombianos?
El Huila primero, yo quiero decirle a los colombianos todos que a pesar de las dificultades de orden público, esas están superando, la autoridad está actuando, tengan la seguridad de que aquí se van a sentir seguros. Ese problema no va a haber para turistas. En segundo lugar, el Huila es una potencia agrícola, es una potencia turística, entonces aquí es hermoso, eso es un atractivo grande. Es de los pocos departamentos que tiene todos los paisajes, pisos térmicos. Sin exceso de regionalismo, podemos decir, el Huila tiene desde desierto hasta nevado, y es verdad. Entonces, más de 300.000 colombianos llegan al desierto al año, más de 100.000 colombianos llegan a San Agustín al año. Aquí hay un mirador cafetero en el centro del departamento, se llama La Mano Gigante. Llegan más de 90.000 colombianos a visitarlos. Y aquí, alrededor de eso, tenemos macizo colombiano, Río Grande de la Patria, el río Magdalena, tenemos termalismo, tenemos, como he hablado inicialmente, de Paicol, la caja de agua de Paicol, la cueva de los Guácharos, tenemos San Agustín, turismo naturaleza de Indos. El Huila, por primera vez el año pasado, entra entre el ranking de los 10 departamentos turísticos por excelencia en el país, con un crecimiento en turismo naturaleza importante. De modo pues que hay turismo, pero también hay unas posibilidades económicas enormes que son bondadosas, que tienen que ver con la energía sostenible, la energía del futuro. El Huila tiene un potencial enorme en generación de energías sostenibles, que es lo que estamos visionando, que vamos a dedicarle gran parte y que nos puede generar tres impactos positivos. Primero, nos da un nuevo renglón económico para la región. Segundo, si nos metemos, de qué manera en ese renglón podemos contribuir a la transición energética que todo el mundo quiere. Y tercero, vemos por allí como la única posibilidad de abaratar costos de energía, que hoy son el servicio público más costoso. Pero también tiene nuestras fiestas, hablamos del San Pedro, ahí está, de la fiesta sanpedrina. De modo pues que aquí, los huileses, lo más importante del Huila es el recurso humano, son gentes trabajadoras, son personas que saben hacer sentir al visitante como en su casa, amables, les muestran con mucha bondad en lo que tenemos, con mucha franqueza.
Qué bueno.
De modo pues que van a encontrar aquí un recurso humano que los va a atender de como se lo merece el turista, el que llega. El Huila es un departamento del cual nos sentimos orgullosos, de verdad.
Gobernador, muchas gracias por invitarnos. Estamos pasando muy contentos acá en su departamento. Lo mejor para ustedes, los huilenses, y que sea la casa de todos los colombianos, que vengan, visiten el Huila, que vengan a las fiestas, que prueben su comida y que pasen rico aquí en el Huila.
Gustavo, y a ustedes todos, gracias por esta oportunidad de hoy. Hoy es un día importante, hoy cumpleaños Neiva, 412 años. Hoy estamos ya en el abrebocas de nuestro festival. Esta semana, en el emblemático, el miércoles pasado, Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, lanzamos la versión 63 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. De verdad fue maravilloso. Los que fueron allá salieron encantados, todos promocionando por sí solos la venida al Huila en esta temporada de San Pedro, el mes entrante. Aquí los esperamos a todos.
Claro que sí.
A todos ustedes. Fue un privilegio estar
gracias,
con ustedes.
Gracias, gobernador, muy amable.
Caracol, gracias.
Buen fin de semana.